La tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La experiencia es un grado. En realidad, solo aprendemos a través de la experiencia.
Que la desobediencia sin un plan, el conflicto institucional sin un mañana planeado, es un gigante con pies de barro. No sirve de nada, es confeti.
Bueno, pues Rufián aprendió mucho, ¿eh? El 2017. La desobediencia sin un plan no sirve para nada, ¿eh? Fíjate todo lo que han aprendido los de Esquerra después de que se aplicase el 155.
Ha tenido mucha amiga, ¿eh? Ha sido el año de las calles vacías, ha sido el año de los balcones llenos, han sido videollamadas y teletrabajo. Han sido los laboratorios trabajando a contrarreloj para producir la vacuna que acabe con una pandemia.
Así contábamos un fin de año aquí en la COPE, llegamos a otro fin de año, y este es un periodo en el que se suele hacer balance, se recuerdan los principales acontecimientos, los que han sucedido en el planeta, en España, en nuestra vida. Y es también el momento en el que se hacen buenos propósitos. Muchos de ellos no sirven para nada. He estado leyendo en varios sitios, no precisamente en libros ni en revistas especializadas, que hay muchos que proponen la vuelta al estoicismo. ¿Qué es eso del estoicismo? Bueno, pues hace 2.300 años nació en Chipre un niño al que llamaron Zenón. Este niño, que se llamaba Zenón, le gustaban mucho los higos y también le gustaba mucho pensar, y se dedicó a pensar cómo se podría conseguir una vida buena, una vida en la que no se sufriera mucho. Fue entonces cuando nació eso, el estoicismo, que ahora está otra vez muy de moda. En Silicon Valley, en California, entre los grandes emprendedores tecnológicos, es la ultimísima moda. Recuperar el estoicismo de este griego al que le gustaban los higos. El estoicismo este que está de moda en Silicon Valley dice que los únicos tesoros reales en la vida son las virtudes interiores y que lo importante es dominarse a uno mismo, tener valentía. En realidad fue una escuela que no solo ha influido o está influyendo ahora en Silicon Valley, es una escuela que influyó mucho en la historia.
Tanto como has leído y meditado durante estos años, y tus diálogos, Marco Aurelio, las horas y horas gastadas con tu amigo Timónides.
Marco Aurelio, emperador romano, era, bueno, pues un estoico, ¿eh? Y escribió, como acabamos de escuchar, pues muchos consejos, un libro con muchos consejos. Decía, no dejes que el futuro te inquiete, pues te encontrarás en el futuro con la misma cabeza que tienes en este momento, en el presente. Bueno, pues ya digo que el estoicismo se ha puesto de moda entre los emprendedores tecnológicos estadounidenses. El otro día en el New York Times había un reportaje sobre este asunto, un reportaje largo, ¿no? Intentando explicar por qué les gusta tanto a los emprendedores tecnológicos este asunto. ¿Por qué le gusta tanto las tácticas de los estoicos para soportar el dolor y el placer sin quejarse, para estar por encima de las pasiones? ¿Por qué? ¿Por qué les gusta tanto? Bueno, pues me parece que la explicación está en que hay muchos empresarios de este tipo que tienen 37 años, son muy ricos, están jubilados y fíjate por dónde, no son felices. Eso es lo que contaba el New York Times. El estoicismo quiere que te sientas tranquilo en tu interior y eso ha hecho que personajes como Lon Slade, que es un, digamos, un personaje de referencia dentro del mundo tecnológico, pues predique estas virtudes.
Creo que si trabajamos juntos y enseñamos valores a nuestros hijos, sortearemos cada problema que surja.
Bueno, pues esto es, ya digo, lo que ahora es más trendy, como dicen, es más tendencia en la cuna de la revolución digital. ¿Qué habría que hacer para ser estoico? Pues habría que conocerse a sí mismo y desarrollar, ya digo, virtudes como el valor y el autocontrol. Habría que conseguir liberarse de las pasiones, no buscar imposibles, no buscar cosas irrelevantes como la riqueza o la fama. No tendría, por ejemplo, sentido proponerse un ascenso en la empresa porque eso no depende de nosotros mismos. En el estoicismo hay cosas, bueno, interesantes. Tienen un ideal de sobriedad, de la justa medida, Lo que pasa es que eso se dice muy pronto, ¿no? Bueno, me va a afectar el sufrimiento, no me va a afectar la pasión, no me va a afectar... Todos sabemos es una buena idea no alterarse, no dejarse llevar por las pasiones, eso se dice pronto, pero la inmensa mayoría de los mortales no tenemos la energía para cumplir con estos propósitos y además, oye, el deseo, por mucho que lo quieras apartar, siempre vuelve, siempre vuelve. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. A esta hora está previsto que empiece el pleno del Consejo General del Poder Judicial para votar el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden y que deberían haber designado el pasado 13 de septiembre. Sobre la mesa están los nombres que propone el sector conservador, pero está por ver si el sector progresista presenta algún candidato. Pendiente del pleno está Patricia Rossetti.
Un pleno convocado a propuesta de los conservadores ante la reforma del gobierno, reforma paralizada por el Constitucional. Es la primera vez que se celebra un pleno con nombres de candidatos al TC, aunque no hay muchas esperanzas de nombrar a nadie, pero puede ser impredecible, dicen fuentes del Consejo a COPE. Dos candidatos a propuesta de los conservadores, dos magistrados del Supremo, de la Sala Contencioso, su presidente, César Tolosa, y Pablo Lucas. Los progresistas tenían un candidato, el magistrado del Supremo, Vandrés, pero según han comentado a COPE, no tienen claro si lo presentarían hoy. El jueves hay otro pleno.
Y como han advertido durante meses muchos expertos, cerraremos el año con el Euribor por encima del 3%. De hecho, se sitúa en máximos que no se registraban desde hace 14 años. Una situación que seguirá encareciendo las hipotecas de tipo variable hasta los 4.000 euros anuales de media. En nuestro país hay más de 4 millones de hipotecas de este tipo. Y teniendo en cuenta que la mayoría se revisan durante los 6 primeros meses del año, hay que conocer bien el tipo de escritura de la que disponemos y si da lugar a un aplazamiento. Así nos lo ha contado hace unos minutos aquí en la tarde Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros.
Lo primero que tenemos que ver es que en general en nuestras propias escrituras, en muchas prevén periodos de carencia o aplazamiento de hipoteca, sin necesidad de las medidas del gobierno, no todas, pero deberíamos empezar a revisar nuestra escritura y para que antes de ir a negociar con el banco, saber si tenemos la posibilidad o no para poder exigir más.
Y contamos también que las huellas dactilares pueden ayudar a detectar el riesgo de sufrir esquizofrenia. Es el descubrimiento del último estudio de la Fundación para la Investigación Hermanas Hospitalarias del Centro de Investigación Biomédica en Red. Para ello han desarrollado por primera vez un algoritmo para detectar la patología a través de la inteligencia artificial. Yolanda Bernal nos cuenta cómo funciona.
Lo que han hecho los investigadores es aplicar un algoritmo avanzado de inteligencia artificial a unas 1.500 personas, 600 eran pacientes con esquizofrenia y 850 individuos sanos. Se escanean los dedos de estas personas, se procesan las imágenes mediante el algoritmo y gracias a este método se puede predecir el riesgo de sufrir esquizofrenia con una fiabilidad del 70%. Edith Pomaral Clotet es psiquiatra e investigadora del estudio.
Nos podrá un poco predecir cuál será el riesgo de padecer la esquizofrenia. De esta forma puedes afinar en el tratamiento mucho mejor.
Actualmente el diagnóstico definitivo de la esquizofrenia requiere de un mínimo de 6 meses porque a menudo se confunden los síntomas con otras enfermedades de salud mental.
Y Argentina celebra el Mundial y Xavi habla del mercado de fichajes del Barça. Carlos Ganga.
A esta hora las calles de Buenos Aires están repletas. Cientos de miles de personas están viendo el autobús triunfal de la selección argentina con Leo Messi y la Copa del Mundo a la cabeza. Hay tanta gente, sobre todo en la Plaza del Obelisco, que se han visto obligados a cambiar el recorrido. Finalmente no van a pasar por el monumento icónico, por ese obelisco, para evitar problemas. Muchas de las carreteras están colapsadas y el autobús avanza muy lentamente. Seguimos pendientes de la celebración de Argentina, pero hoy tenemos fútbol porque vuelve la Copa del Rey con la segunda ronda. Hoy 8 partidos. A las 7, Guadalajara-Elche, Diocesano-Getafe y el Intercity-Mirandés. A las 9, Real Unión-Mallorca, Sestao Athletic Club, Guijuelo-Villarreal y Alcorcón-Cartagena. Y a las 10, Atlético El Paso-Español. En esta segunda ronda de la Copa todavía no entran Real Madrid, Betis, Valencia ni el Barça. Mirando ya al mercado de fichajes de invierno, así lo ve Xavi Hernández.
Pues mira, le dije a Mateu que...
Le dije a Mateu que no retocará mucho, que estoy muy contento con la plantilla que tengo. Solo se ha marchado Piqué y no sé si por el tema del fair play financiero podremos traer nuevos jugadores. Pero creo que podremos ser competitivos con lo que tenemos. Así que, por tanto, encantado y si no tocamos nada, contentísimo.
El Atlético de Madrid juega el jueves. Hoy no se han entrenado João Félix, Condovia ni Cuña, que está muy cerca de irse a la Premier League. Y en el Sevilla, cuentan los compañeros del diario Marca, Isco va a rescindir su contrato.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 10 grados marcan los termómetros en el centro y la lluvia que cae ahora mismo es muy fina, aunque cala igual y complica el tráfico en los accesos a Madrid, por ejemplo en la A1 en Alcobendas y Las Tablas y A4 en Butarque, difícil la salida por la A3 en Rivas, A6 el Plantío y en ambos sentidos A4 Pinto. Lo peor de la M40, Coslada hacia la A3 y Montepríncipe dirección A5 y de la M50, Majadahonda también en sentido Autovía del Suroeste, la antigua carretera de Extremadura. Sanidad convocará pronto una nueva reunión con el comité de huelga después de la petición por escrito que ha presentado a Mitch. El sindicato ha reclamado un interlocutor diferente y con más relevancia, aunque el gobierno regional mantiene a los mismos. Mañana se cumple un mes del inicio de los paros. El seguimiento, según Sanidad, es de un 9%. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No hay nada más triste que entrar en un mercado en los días previos a la Navidad y tener esta sensación que estoy teniendo yo ahora tan desoladora, porque todo lo que encuentro a mi alrededor pues son puestos cerrados, con la persiana echada hasta abajo del todo. No hay nadie, no hay luz. Estoy entrando en el mercado de Torrijos, en pleno barrio de Salamanca, en la calle Díaz Porlier 8. Este mercado, que además recientemente fue rehabilitado allá por 2011 y que la verdad es que está todo muy nuevo, muy limpio, lo que no está es lleno de vida precisamente. Porque aquí solamente quedan 10 puestos abiertos. Carniceros, fruteros, gente que tiene encurtidos. 10 solo de los 50 que había hace muy poquitos años. Solo 10 que resisten, solo 10 que aguantan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué todos los demás puestos están cerrados cuando este mercado está en una de las zonas más privilegiadas de Madrid? Y porque aquí había una clientela fija muy importante. Bueno, porque hay un fondo de inversión que desde hace años se dedica a comprar puesto a puesto, bueno, pues todos los puestos que hasta el momento ya están cerrados. Pero hay 10 comerciantes que no quieren vender. 10 que consideran que sus negocios son viables, que quieren continuar con él y que además piensan que mantener los mercados tradicionales es una buena causa. Hemos venido los de la tarde a conocerles, a saber sus razones, a saber por qué, a pesar de la presión que obviamente están ejerciendo, a pesar del dinero que les están ofreciendo, que por cierto no es mucho, ellos resisten. Resisten con dificultades, ¿eh? Y ahora lo vamos a comprobar. Estamos en la planta superior del mercado, porque la verdad es que el local es gigantesco, enorme. Vamos a bajar por la escalera mecánica hacia la planta baja y vamos a ver con qué puestos nos encontramos aquí. Hay un pequeño bar en una esquina que también ofrece menús. Hay ahora mismo 4 mesas ocupadas, con personas que están desayunando, un desayuno tardío. Encuentro aquí también un pequeño puesto de reparación de calzado. Otro puesto vacío, otro puesto vacío, otro puesto vacío a mi izquierda, enfrente puesto vacío, a la derecha otro puesto vacío. Claro, es que, como digo, de 50 solamente quedan 10. Y justo aquí en una de las esquinas me encuentro la alacena de mamá. Productos de calidad para agradar a su paladar. La alacena de mamá 2. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí yo me pierdo porque si hay algo que me gusta y a lo que no me puedo resistir es a los encurtidos, a las aceitunas, a los pepinillos. Por cierto, una de las cosas que me llama mucho la atención en positivo de este mercado es lo limpio que está todo y lo bien colocado que está todo en los puestos. Vamos, que te lo llevarías todo a casa, Esto de comprar con los ojos, esto desde luego se hace aquí, ya te lo digo yo, en estos 10 puestos que todavía quedan en el mercado de Torrijos. Bueno, Gemma es la propietaria de esta alacena de mamá y está atendiendo a una clienta en este momento. Vamos a esperar a que termine para poder hablar con ella. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué está comprando?
Pues mira, voy a llevar aceitunas de Campo Real y miel para el catarro. Qué bueno, ¿no? La miel.
Riquísima.
Tradicional. ¿La tienen buena aquí?
Riquísima. De tomillo, una cosa estupenda para el catarro.
Oye, qué buenos los encurtidos, por favor, y las aceitunas, todo, qué rico.
Todo, todo.
¿Llevas muchos años comprando aquí?
Bueno, pues así como 20 años.
¿Por qué te gusta comprar en un mercado?
Porque me conocen, saben lo que yo quiero, me atienden de maravilla donde voy, no pido más.
Sabe que ahora mismo en este mercado solo quedan 10 puestos y a lo mejor dentro de poco tiempo no queda ninguno. O sea, usted le haría una faena.
A mí mucho. Yo toda mi vida he comprado el mercado en unos o en otros. En este 20 llevo. Y anteriormente en otro barrio también, mercado.
Muchas gracias.
De nada.
Feliz Navidad.
Hala, feliz día y Navidad.
Bueno, pues nada, le está poniendo Gema las aceitunas. Hola Gema, ya tenemos a otra clienta esperando. ¿Puedo hablar contigo mientras ella, mientras la atiendes, si quieres, para no hacerla esperar?
¿Qué? Lo de siempre.
¿Cómo ha dicho?
Lo de siempre.
¿Qué es?
Aceitunas y escabeche.
O sea, porque Gema sabe perfectamente lo que lleva, la conoce de sobra. Gema, ¿cómo se llama esta señora?
Marisol.
¿Le gusta venir al mercado a comprar?
Ay, el mercado gusta mucho, sí. No me puedo llevar muchas cosas porque me pesa. Tengo que ir en el autobús.
¿Y aún así viene a comprar aquí?
Pues sí, una clienta del autobús.
¿Se viene en autobús a comprar a tu puesto, Gema?
Hay muchos clientes que vienen de...
Gema, ¿te importa que pase dentro? Vale, pues voy a pasar él. Oye, veo que tienes carteles por todas partes.
Sí, los hace mi hija. Me los hace mi hija.
Los hace tu hija, son preciosos. Salvemos el mercado de Torrijos.
Sí, ese era más pequeña cuando lo hizo. Tenía 11 años. Y ahora ya que tiene 13, pues ya me los hace un poco más a la edad, acorde a la edad.
Pues son muy bonitos, los tienes puestos por aquí, por todo el puesto.
Está unida a la causa y vamos. ¿Cómo le gustaría estar hablando a través de tu micrófono?
¿Por qué?
Pues porque a ella la encanta el mercado. Y dice que esto no puede desaparecer. Que hay que luchar por esto. Y yo lucho por ella y por mí y por toda mi familia. A mí me gusta trabajar en esto. Y es mi forma de ganarme la vida. Y no voy a luchar hasta, vamos, si hay que morir con las botas puestas. Eso lo tengo clarísimo.
¿Te estás emocionando?
Mucho, mucho. Porque no concibo que haya gente que quiera cargarse el medio de vida que tenemos para llevar la comida a casa. Y más que nada que esto es una institución pública, que damos un servicio público. Y esto no puede desaparecer. Respeto las grandes superficies y cada uno se gasta el dinero donde quiera. Pero esto es un medio de vida y esto es cultura de mercado. Y hay que enseñar a nuestras generaciones a que sigan viniendo a comprar. Es que no solo el venir a comprar el producto de calidad, es que socializas y hablas con la gente. Que hoy en día, entre las redes sociales, los móviles, es que vamos a tener una generación que no se va a saber ni comunicar.
Bueno, está claro que te gusta mucho lo que haces, te gusta hablar con la gente.
Me encanta.
Nos hace mucha compañía.
Y os hace compañía también, ¿no?
Porque es muy amable.
Gema, ¿tú llevas dedicándote entonces a esto toda la vida? No. ¿Tú disfrutas con tu trabajo?
Yo trabajo en una empresa informática y decidí dejarlo porque vi que si no podía criar a mi hija. Entonces decidí irme con mi madre. Mi madre se echó las manos a la cabeza. Hija, ¿vas a dejar tu trabajo fijo para venirte conmigo? Y digo, sí, es que me gusta. Me gusta estar detrás del mostrador, me gusta lo que hago. Todo lo género lo elaboramos nosotros. Y me gusta el trato con el cliente. Entonces yo soy feliz aquí.
¿Cuántos años tienes?
46.
¿Y a tu hija? O sea, que si tu hija, aunque estudie una carrera, te dijera, mamá, yo quiero estar contigo detrás del mostrador.
Si quieres, sí, evidentemente.
El problema es que a lo mejor no puede estar.
Ahí estamos. No nos dejan estar, porque nosotros queremos continuar.
Pero alguien podría decir, pero si te van a dar un montón de dinero, ¿por qué no vas a vender?
No quiero dinero, es que no quiero dinero.
¿Daría igual la oferta que te hicieran?
Yo quiero seguir con mi trabajo. ¿Dónde te lleva el dinero? El dinero es efímero, se gasta, se va. Es que esto es vida.
¿Cuántos años llevas aquí en este puesto?
Aquí llevamos 12.
¿Tú te acuerdas de cuando todos los... Porque ahora mismo, enfrente del puesto de Gema, todo está cerrado. Enfrente y en el lateral. O sea, ella, todos los días, a los que ve y con los que hablas con los clientes. Pero no puede, por ejemplo, hablar con alguien del puesto de enfrente porque todos los puestos que la rodean ahora están cerrados con la persiana echada. ¿Tú te acuerdas de cuando estaban abiertos?
Sí, claro, perfectamente. Y esto era vida. Esto era vida. Hablabas con unos, hablabas con otros, los ayudabas. Era la vida del día a día. Era tu trabajo y estabas más tiempo con tus propios compañeros que con tu familia. Porque aquí estamos de 10 a 12 horas trabajando.
Bueno, vamos a dejar ya que cobres a Marisol, que ya tiene los 20 euros encima. Gracias, Marisol, por la espera, ¿eh?
Muchas gracias, gracias a vosotros. Gema. Y gracias.
¿Tienes que ir a... Bueno, pues dejo a Gema, que lo tiene clarísimo, como habéis comprobado. Salgo del puesto de Gema tocada y pensando que cualquier persona, en cualquier lugar que te encuentras cuando sales a la calle, en cualquier oficio, en cualquier negocio, nos da a todos a veces mil vueltas y mil lecciones, ¿no? Uno sale a la calle, habla con la gente que decimos en este programa en la tarde, y te das cuenta de que hay muchas cosas que no sabes, muchas cosas que desconoces, y que es la gente de verdad la que, como digo, te enseña, ¿no?, a cada momento. Bueno, sigo recorriendo ahora la parte más animada de lo que es este mercado de Torrijos, porque el bar, que es La Bucardia, que es como se llama, bar-restaurante, donde también dan menú del día, bocadillos, raciones, cervezas, comidas. Bueno, ahora mismo está lleno, ¿eh? Y mientras tanto me voy a dirigir a otra frutería, que es la frutería de Fede, que Fede también es uno de los fruteros que permanece y que resiste en este mercado de Torrijos. Me lo encuentro hablando con una clienta en este momento que acaba de atender y que ya se va. Hola, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Fíjate, Fede, que tú por lo menos estás en una puerta del mercado, que entras, nos encontramos enseguida con tu frutería y otra también a la derecha. Es decir, es verdad que enfrente ya tienes los puestos todos cerrados, pero bueno, que hay zonas mucho más desoladoras de este mercado, ¿eh?
Sí, la verdad es que, por ejemplo, la planta de arriba es un poco penoso verlo como está, porque quedan cuatro comerciantes, cuatro compañeros, están cada uno en una esquina, con lo cual los clientes suyos saben que siguen ahí, pero si no lo saben, la gente que viene de nuevas como que se asusta un poco al ver la situación del centro.
Porque ¿cuál es la situación del centro?
Llama al 917-700-700.
Hace dos años se metió una empresa inmobiliaria o eso dicen ellos, nosotros no lo sabemos, que se empezó a adquirir todo lo que son el centro comercial, quería hacerse con todo el centro comercial y al final lograron hacerse con una mayoría del centro comercial. Desde que se hicieron con la mayoría, esta gente se ha dedicado a cerrar los locales que han adquirido y a irnos dejando cada vez como más restringidos de servicios, con menos vista hacia el público, intentando que cada vez quedemos menos comercios e intentando que los que quedamos abiertos nos vayamos de aquí.
Resistir os cuesta trabajo, os cuesta esfuerzo, dolores de cabeza y dinero también.
Os cuesta todo, sobre todo ya más que el tema económico, que también es duro, lo que es duro es venir cada día a trabajar y a ver qué te vas a encontrar, porque cada día es una sorpresa nueva. Cuando no son problemas por goteras, son problemas por iluminación, y cuando no son burofaxes que te mandan diciéndote que te tienes que abandonar tu local en 40 días. Porque como ellos son los dueños, que en caso de no abandonar los locales, iniciarán procedimientos judiciales.
Pero el dueño de este local eres tú, ¿no?
Nosotros lo que tenemos es una adjudicación del local. Entonces, ellos dicen que por su mayoría han aprobado que esos derechos ya no existen y, pues según ellos, no tenemos ya ningún derecho de ejercitar nuestra actividad en estos locales.
¿Y vosotros qué decís?
Pues eso está en manos de nuestros abogados, que para eso los tenemos, y ellos nos han dicho que estemos tranquilos.
Pero, Fede, a lo mejor te acaban ofreciendo mucho dinero.
A día de hoy no ha sido así, con lo cual...
¿Cuánto te han ofrecido?
130.000 euros limpios se nos quedan después de lo que ofrecieron ellos, después de quitar impuestos y gastos.
¿Qué te parece nada?
Hombre, a mí me quedan 26 años para jubilarme y además de eso, sé lo que cuesta montar una tienda y no compensa para nada. Yo sigo defendiendo mi puesto de trabajo.
¿Hasta el final?
Sí, por supuesto.
Pues gracias, Fede.
Muchas
gracias. A ver en qué queda todo esto.
Muchas gracias a vosotros por todo.
Gracias. Pues Fede sigue trabajando y mientras tanto nos vamos a subir ahora de nuevo al piso de arriba y nos vamos a acercar ahora a una carnicería. Carnicería El Cordobés Gourmet. Y detrás del mostrador está Pepe. Hola, Pepe.
Hola, buenos días.
Oye, Pepe, ¿cuántos años llevas en el mercado?
Pues mira, llevo 50 años aquí dentro. Vamos, desde los 12 estoy en el mercado.
¿Cuánto te queda para jubilarte?
Pues no quiero jubilarme.
¿Y si vinieran de repente y te ofrecieran mucho dinero? Es decir, ¿por qué no cuánto te han ofrecido hasta ahora?
140.000 euros limpios. Que si, es que, vamos a ver, el dinero es relativo. O sea, todos tenemos un precio, ¿no? A mí lo que me gratifica más es venir aquí, estar con mi público. Entonces, ¿para qué quiero más dinero? Si ya tengo mucho.
Gracias, te dejo. Porque, madre mía, hemos formado cola. Hemos formado cola, hay tres clientes esperando ya.
Bueno, David.
Bueno, dejamos a Pepe ya despachando. Son los 10 últimos del mercado de Torrijos, en pleno barrio de Salamanca. Son Gema, Pepe, Fede y todos los demás, hasta los 10. Y hables con quien hables, te dice lo mismo. Van a pelear hasta el final.
Hay que decir que nos hemos puesto en contacto con la empresa que tiene la mayoría, que ha comprado los 40 puestos cerrados y que gestiona ahora el mercado de Torrijos, y ha declinado hacer declaraciones por estar el tema sub judice. Y a través de una nota de prensa nos comunica que ha actuado siempre en estricto cumplimiento de la legalidad. El mercado de Torrijos se construye en el año 1932. El 6 de junio de 2006 se restaura por completo. En 2020 se pone en marcha la campaña Salvemos Torrijos. La campaña continúa hasta hoy. Nos acercamos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Todos sabemos que últimamente la inflación sube y sube, pero eso no significa que todo deba subir en tu casa. Fíjate, Línea Directa lo tiene claro y por eso este mes te bajan el precio en el seguro de hogar, con la máxima calidad en servicios y coberturas por daños creados por fenómenos meteorológicos, servicio de manitas, reparación de electrodomésticos. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Esto sí que es el valor de ser directo.
Que no arregle una buena sopa, sobre todo en estos días. Iba a decir de invierno, en realidad todavía estamos en otoño. Empieza mañana el invierno, ahora que lo pienso, ¿no?
Hemos tenido un otoño suave, bueno, pues, ¿no? Eso. Y entonces ya todo nos parece invierno. ¡Sopas!
Sopas,
que no estamos hablando del trozo de pan que se moja.
¿Son soperos o no son soperos los oyentes de la tarde?
Tomar
Rosa.
Sopa, beber muchos. Sopa, comer sopa.
Mucho sopero tenemos entre la gente. Y luego, si hablamos de inventos.
A ver.
Y de sopas raras que has probado. A ver, sopa roja, no os digo más.
Hombre, sí,
hola,
con hola, remolacha,
gente,
¿no?
Gente. Bueno, pues yo les voy a poner en situación. Soy canaria y el frío más grande que he pasado en toda mi vida fue en Inglaterra. Pues yo allí se come muy mal y estaba quedándome una familia porque estaba estudiando. Pues bien, en esto que yo estaba deseando que me pusieran una comida decente y un día me dicen, hoy comemos sopa. Bueno, ¿para qué fue aquello? Yo daba saltos de alegría. ¿Qué me pusieron? Sopa, pero sopa de lata. Que yo estaba horroroso. No he probado una sopa peor en mi vida. No sé ni lo que tenía. Era roja, lo único que sé. Pero es que era mala, malísima. Venga, gente.
Bueno, vamos a ver. Hay sopa, antes hablábamos de las de sobre, pero hay sopas de lata, las famosas sopas Campbell.
Es verdad.
Porque en el mundo anglosajón no hay sobre, hay lata. Oye, y algunas que yo he tomado, algunas, no están del todo malas.
Pero ese líquido...
Son de tomate, sopa de tomate, por ejemplo.
Con la lata...
Pues sería roja, sería de tomate, claro.
Sí, en contacto con la lata no le pasa nada. No te comes tú una lata sardina.
No,
es
lo mismo.
O de fabada, pero, perdona.
¿Cómo que no es lo mismo?
No es lo mismo, el líquido ahí de la sopa y metido.
Fíjate el razonamiento de Rosa Rosado. Como es líquido, no es lo mismo que la... Hay algunas que son decentes, ¿eh? La sopa de tomate Campbell no está mala, ¿eh?
¿Se come tal cual o hay que diluirla con más agua?
No, la que yo tomaba tal y cual era la lata, no era un concentrado, que también hay concentrados de, pero eso se parece más a los cubitos, no, esto no era un concentrado, esto era
Tal cual.
O sea, cada uno se toma pues
sopa
una lata.
Qué rico, una lata de sopa, venga, que puede ser tomate o remolacha, si es roja, tienes razón.
Bueno, es que hay una sopa de remolacha.
Pues no la he probado.
Muy clásica, ¿eh?
No, yo tampoco, te creas tú que me apetece mucho. Hay que probar. No, y de fideos. Mira, si en tu casa, por ejemplo, se dejan los garbanzos porque se hinchan de sopa y de fideos, haz lo que hace Monse.
En mi casa son muy soperos. Fíjate si son soperos que el cocido, cuando ponía cocido de garbanzos, pues se empapuzaban de sopa y claro, pues se me quedaban los garbanzos y todo el compango para hacer croquetas o pimientos rellenos. ¿Qué hice? Pues lo mismo que hacen en potes en toda la zona de Liébana y es un resultado divino. Empezaba por el compango, garbanzos, repollo, los productos cárnicos que lleva el cocido. Como último, la sopa. Oye, no me sobra nada de cocido. Y pueden estar toda la semana, mañana, tarde y noche, tomando sopa.
Qué bueno.
Yo primero la fideos.
El cocido al revés.
Sí. Yo la sopa más rara, ya me he acordado de la sopa más rara que he tomado en mi vida. No me la tomé casi, me tomé una cucharada y ya no seguí. En Egipto, en los monasterios egipcios, que es tradición ser hospitalario. Tú llegas allí y te reciben y te invitan a comer. Bueno, comida muy pobre, porque claro, eso está en medio del desierto. Luego tú, si quieres, dejas un donativo, o sea, no, pero no te cobran por comer. Y entonces allí hacen una sopa que con una especie de espinaca o algo así, no sé lo que es, una cosa verde. Entonces la sopa tiene una textura, a ver cómo lo digo, bueno, parece un moco la sopa, hay que decir. La sopa es como la clara de... Ahora buscaré el nombre de la sopa. Entonces, bueno, es como la gran cosa de lujo, ¿no? La espinaca, que no son espinacas, que son otros... Y tú metes la cuchara y lo que sube para arriba es viscosito.
Está
muy viscoso, muy viscoso. Yo tomé una cucharada, pero luego...
¿Sabía a...?
No estaba mala.
El problema no era el sabor, era la textura.
Me daba una arcada.
No, claro.
Pero
pues para que a ti te dé arcadas algo de lo que has comido por el mundo, ya tenía que estar aquí.
Pero es que era la textura, ¿eh? Porque hacías así con la cuchara. Hubiera sido más sencillo tomarse en una escudilla, ¿sabes? Y no haber usado una cuchara.
Alguna pajita que no lo veas.
¿Eh? Sí, porque...
Que no lo veas.
O sea, malo de tomar no estaba tampoco. Era que yo... O sea, porque era una sopa de verdura, de una sola verdura. Pero no sé qué tendría la verdura, que se quedaba como si fuera clara de huevo, ¿eh? Madre.
O sea, clara de huevo verde, imagínate comerte eso.
Y luego es que además te ves obligado, porque en esos sitios, si tú rechazas lo que te han dado... Pues es que es una falta de hospitalidad, de correspondencia con la hospitalidad. Hombre, te están dando de comer.
Hay que comer.
Yo la probé un poquito, tal y cual, y lo recuerdo, bueno. Se me viene la piel de gallina.
La sopa más rara que has comido.
Voy a buscar cómo se llama, que es que no me acuerdo.
Que no creo que sea tan rara como esta que cuenta Fernando. O la que más te guste, o la que preparas siempre en casa. Mira, a lo mejor la preparas especialmente también en los días de Navidad, por ejemplo. Hay gente que tiene tradición de preparar sopa. Sí, ¿qué tipo de sopa?
O al caldito le pones ahí salchichas.
Una sopa de pescado.
Y con las sopas de ajo, por ejemplo. Nos lo cuenta 607-15-0602.
Intentando respirar tu cuerpo y el mío, escapando del frío.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en COPE la banda sonora al día más familiar del año.
Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en COPE me piden que les acompañe.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan, tan especial.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad.
Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y las coberturas que necesitas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La atención primaria en España está en crisis. Los médicos en este momento atienden entre 60 y 70 pacientes al día, el doble de lo normal. José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
La calidad se está deteriorando. Se está deteriorando a pasos agigantados porque el médico de familia no tiene tiempo de poder atender al paciente el tiempo que necesita. Tenemos una agenda en muchos centros saturada.
Esta es la situación que vive cada día Esther, que es una pediatra en un centro de salud de Madrid. Ahora hay huelga y están solo atendiendo a urgencias.
Los días que estamos de mínimos no estamos atendiendo nuestras consultas, porque además es que aunque quisiéramos, el número de urgencias no nos lo permiten, sobre todo porque tenemos una sobrecarga importante de pacientes que vienen de urgencias. La media es como 40, 50 personas, por lo menos en turno de mañana en mi centro de salud.
40 o 50 personas en este caso. El resto de médicos de familia pues lo lleva mucho peor, dice Esther.
Los médicos de familia, es verdad que son agendas de mínimos que se reparten entre a lo mejor dos personas, pero ven más de 100 personas en cada turno. Al margen de que estás dejando de atender pues personas mayores que vienen a controles.
Bueno, pues eso es lo que nos cuenta Esther, pediatra. Los problemas van a continuar. Hay huelgas en enero en Cataluña, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana. ¿Cómo está la sanidad española? Analía Viola es consultora de FEDEA en materia de sanidad. Y, bueno, lo sabe casi todo o todo de nuestro sistema sanitario. Analía, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Vamos a ver, ¿por qué está la atención primaria así en España?
Vamos a ver, esto creo que viene un poco después de la pandemia, ¿no? Esto uh-huh. se ha visto que ha habido un estrés en el sistema sanitario con el debilitamiento de la capacidad asistencial, ¿no? Yo creo. Luego se fue adaptando el sistema, pero en cuanto al número de médicos que tenemos en este momento, sí que hay un aumento importante de los últimos años, ¿no? Hay las estadísticas del número de profesionales colegiados que hay en España, que son los datos del INE, habla de unos 283.000 médicos, y eso desde, no sé, los últimos años es una tasa de incremento interanual del 3%.
O sea, tenemos 283.000 médicos, eso significa que el número de médicos se ha incrementado.
El número de médicos se ha incrementado. A ver, hay una cantidad de médicos importantes y en comparación internacional.
Sí.
A ver, estamos, digamos, en cuanto a médicos, hemos evolucionado, ¿no? Pero en comparación internacional tenemos una menor tasa de médicos por 1.000 habitantes, bueno, y mayor enfermeros por 1.000 habitantes, por ejemplo.
O sea, ha ido aumentando el número de médicos, pero estamos todavía por debajo de los médicos por habitante que tienen los países de nuestro entorno. Muy por debajo. Nos faltan muchos médicos.
A ver, yo creo que tiene que ver con el problema aquí, creo sí. que es la reorganización, ¿no? De lo que es la atención primaria y hospitalaria. Un 75% de los profesionales del Sistema Nacional de Salud sí. están en los hospitales.
Ajá.
Entonces, yo creo que hay una cuestión de falta de médicos, pero también tenemos sí. que ser cuidadosos al hablar de esto,
sí,
porque tenemos que ver la demanda, ¿no? Oferta Ajá. y demanda. Realmente hay un desencaje entre oferta y demanda a nivel de atención primaria, por lo que escuchamos y estamos escuchando de sí. pediatras y médicos de familia, evidentemente sí. Entonces, habría que ver un poco esa demanda
ya. O sea, que necesitamos. Tan importante es la falta de médicos como la reorganización de los médicos. O sea, ¿tendría que haber menos médicos en los hospitales y más médicos en la atención primaria?
A ver, tendría que haber una cuestión de incentivos que haga que muchos médicos puedan también ir a la atención primaria, ¿no?
Ya.
Hay mucho desplazamiento de lo público a lo privado.
Ajá.
Y tal vez las estructuras del sistema público de contratación son más rígidas. Entonces, ya. se necesita más bien, yo creo. A ver, es una cuestión y muchos expertos muchos expertos en sanidad también opinan lo mismo, de incentivos, ¿no? De más allá de lo monetario,
ya.
yo creo, ¿no? De valorización.
Entonces, si tuviésemos una buena organización, unos buenos incentivos para los médicos que están en los hospitales, ¿se resolvería prácticamente el problema, aunque nos faltasen médicos?
Bueno, también tendríamos que pensar. No, claro, exactamente. A ver, tendríamos que pensar también un poco en las necesidades que van a venir a futuro
ya.
con el envejecimiento de la población,
sí.
¿no? Porque
sí.
¿cuál es el criterio para definir realmente si nos faltan o no médicos, ¿no? Hay una planificación un poco más importante que va más allá.
Ya.
de todo esto, ¿no? También.
¿Pero eso significa que el sistema educativo tiene que cambiar o eso significa que hay que facilitar el acceso a las facultades de medicina? Porque para acceder a una facultad de medicina hay que ser prácticamente Einstein y después hay que estar 10 años formándose.
Sí. No, facilitar el acceso o poder priorizar más las plazas MIR, por ejemplo, ¿no? De tener más plazas para poder acceder a estos exámenes, ¿no?
Ya, o sea, que el MIR sea más fácil, vamos.
Bueno, no más fácil, pero que pueda haber más, bueno, lo que se habla en estos últimos tiempos del numerus clausus, ¿no? De aumentar el cupo de plazas para poder acceder al sistema, ¿no?
En el MIR, más plazas para el MIR. Y los médicos que vienen de fuera de España, ¿se podría tirar de ellos y sería una ayuda?
Bueno, ha habido una inmigración importante de médicos en este último tiempo. Sí. Y bueno, yo creo que todo, a ver, más allá de la nacionalidad, ¿no? Yo creo que es importante que el médico se sienta valorado y con incentivos para poder trabajar en la atención primaria, que es lo que se está necesitando hoy por hoy, ¿no?
Entonces, vamos a ver, los incentivos para que haya más médicos en la atención primaria, ¿de qué tipo son? O sea, que tengan mejor salario, que estén más valorados socialmente.
Sí, más valorados, otra estructura de beneficios, de conciliación familiar, ¿no? De las jornadas laborales, o sea, es más allá de lo monetario per se, ¿no?
¿Por qué se van los médicos a los hospitales? ¿Por qué se van los médicos al sector privado?
No, en el privado creo que los contratos o hay más flexibilidad en cuanto a negociación, tal vez. Entiendo yo que puede ser así, ¿no?
Ya. ¿Los médicos españoles cobran mucho menos que los médicos de nuestro entorno?
Los médicos en general... Bueno, a ver, en relación a lo que son los salarios, bueno, el año pasado hemos publicado el informe de FEDEA, que hablamos del Observatorio de Sanidad, y sí hablamos de que los salarios del sector, sobre todo en la pandemia, pues estos eran datos de la pandemia, sí que habían estado bastante por debajo del resto de la economía, ¿no?
Pero porque en España las comunidades autónomas invierten menos en sanidad que los países de nuestro entorno.
En realidad el porcentaje en general de sanidad es como un 10% del PIB en general, el gasto. Estamos cerca hoy por hoy, los últimos datos que dicen del 2020 del sistema de cuentas de salud son 10,95% y estamos muy, muy a la par de los países de la OCDE.
No es que tengamos poco gasto en sanidad, sino que lo gastamos mal, entonces...
No diría eso, diría que más que nada pensar un poco en una planificación y ver las necesidades, cuál es la demanda, cuál es la oferta y qué es lo que se precisa especialmente la atención primaria por hoy, ¿no? Si es una cuestión de incentivos, no solo monetarios, sino también de valoración, de pensar en otros beneficios sociales y nada, y organizar en función del contexto que estamos teniendo de necesidades, de presión de necesidades de la sociedad envejecida, ¿no?
¿Cómo de importante es que haya médicos que se vayan de España? ¿Eso tiene importancia para que no tengamos médicos suficientes?
Bueno, hace poco escuchaba a un médico de familia, Juan Miró, no sé si lo conoces, que hablaba de que es muy caro formar a los médicos.
Claro.
Entonces, ese es el punto, ¿no? Que puede costarnos 300.000 euros poder formarlos. Entonces, claro, si uno piensa en eso, sí que es caro, ¿no? Que se vayan, evidentemente.
Sí, pero el dinero público, al fin y al cabo, es una inversión. Y bueno, y él mismo se ha dedicado mucho tiempo a ello. Bueno, pues, ¿hay alguna comunidad autónoma que lo esté haciendo especialmente bien? ¿Tenéis estudios por comunidades autónomas?
Bueno, los estudios no, en general de solamente de presupuestario y no puntualmente de atención primaria. Eso deberíamos indagar un poquito más en este contexto.
Bueno, en cualquier caso, nos quedamos con un mensaje bastante nítido. La atención primaria hay que cambiarla. No es un problema de dinero, es un problema de incentivos y de buena gestión. Gracias, Analía.
Gracias a ti y a todos.
Por aclararnos todas estas cuestiones.
Desde hace 4 o 5 años, las investigaciones tradicionales con teléfonos pinchados, balizas y micros en los coches de los narcos empezaron a no tener sentido. No hablaba nadie. Cosa más que rara. ¿Por qué? Porque utilizaban otra forma de comunicarse, teléfonos encriptados, amparados por varias plataformas a los que era imposible acceder. la criptocomunicación se convirtió en el aliado perfecto del crimen organizado. En 2020, en plena pandemia, se produjo un hito que lo cambió todo. Agentes franceses y holandeses, con el apoyo de policías de varios países, lograron infiltrarse en EncroChat, uno de estos criptosistemas. Les permitió asistir en directo durante 2 meses y medio a la sala de máquinas de miles de delincuentes, una especie de WhatsApp en el que hablaban sin tapujos de asesinar, secuestrar, volcar droga, comprar agentes, lavar dinero. En esa desencriptación y otras dos posteriores con millones de mensajes han sacado a relucir más corrupción policial en España de la que se intuía. Sin datos concretos, asuntos internos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil trabajan para poner nombre a estos agentes que se han pasado al lado oscuro. Todos los detalles los vamos a desgranar ahora con nuestros colaboradores expertos en asuntos de interior, Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. Pablo, Cruz, buenas tardes.
Hola, sabes, Pilar. Buenas tardes.
Vaya tema, Cruz. Vamos a explicar cómo funcionaban estos teléfonos encriptados.
Pues mira, vamos primero al caso de EncroChat, que fue la primera, EncroChat es el nombre comercial, que fue la primera plataforma en la que se infiltraron los agentes franceses y holandeses, como decía. Funcionaba, para que la gente lo entienda, con móviles Android normal, pero modificados, y en esos móviles se instalaba una aplicación de mensajes, se desactivaba el GPS y tampoco tenían tarjeta SIM. Era como si fueran dos teléfonos en uno, para entendernos. La cámara y el micro también estaban en modo seguro. Los policías, como contabas, logran vencer ese sistema y durante 2 meses y medio, entre abril y junio de 2020, ven en directo todos los mensajes, todas las fotos, todos los vídeos que se mandaban miles de criminales en tiempo real. Hasta que en junio de 2020 la compañía EncroChat alerta a sus clientes de que se ha producido esa vulneración y la mayoría, prácticamente todos, se deshacen de esos teléfonos. Había entonces, según se contó, unos 50.000 y casi todos, diríamos que al 98 o 99%, usados por criminales. La gente normal no usaba esto. Permitió la detención en ese momento ya, Pilar, de 1 millar de delincuentes en varios países europeos, también en España, y sigue habiendo, y esto es lo importante, operaciones abiertas en toda Europa, operaciones policiales de gran calado, gracias a esos millones de mensajes interceptados. Porque aunque ellos tiraron los móviles, los mensajes se quedaron almacenados en un enorme servidor en el que están trabajando los policías. Un ejemplo, en Algeciras, en el puerto de Algeciras, se había cogido un contenedor con 2.000 kilos de cocaína hacía tiempo, hacía 2 años, y no se sabía de quién era la droga, de a quién había traído esa cocaína, hasta que gracias a un montón de esos mensajes y cruzando datos se llegó al dueño. Este tipo, al que apodan el Tigre, es un madrileño, estaba y está refugiado en Dubái, lo que pasa que ahora está allí en prisión, y desde allí y gracias a este sistema manejaba a toda su organización y estaba metiendo droga en varios continentes.
Pablo, ¿y qué otros casos se han detectado?
Pues la verdad es que es tremendo, porque son durante estos 2 meses y medio de infiltración, solo 2 meses y medio, hay que insistir, los policías de todo el mundo pues se han dedicado a parar delitos. Por ejemplo, si iban a secuestrar a alguien en Marbella, pues se alertaba a la policía de esa localidad de la Costa del Sol y así lo podían evitar. Si contaban que iban a dar una paliza o un vuelco de droga, pues exactamente lo mismo. También se detectaban, bueno, que iban a matar a alguien, un asesinato, y por supuesto esa información se repartía en ese mismo instante y se han parado de esa forma bastantes, muchos, muchos delitos. A partir de ahí, todo se ha basado en el análisis de millones de mensajes, ¿no? Los contenidos están claros porque esta gente, como tenían esa sensación de impunidad, pues te hablaban con absoluta libertad, pero claro, a partir de este momento pues ya hay que empezar a poner nombres y apellidos a todo esto, ¿no? Es verdad que ya se ha detenido a casi una decena de objetivos de alto valor, es decir, son ya criminales de primer nivel, y se han encontrado empresas de blanqueo, se ha relacionado a organizaciones y se ha llegado a muchos jefes a los que antes era imposible acceder, pero bueno, todavía queda todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero gracias a otra de estas plataformas desencriptadas se conocieron las amenazas y esto, fijaros hasta qué punto es importante, ¿no? Las amenazas famosas que recibe la princesa de Holanda y el primer ministro holandés también salen gracias a este trabajo, ¿no? A esta desencriptación. ¿Y quiénes estaban detrás del asesinato a plena luz del día de un periodista también holandés? Bueno, todo esto estaba detrás esa organización muy poderosa que funciona en España. España tiene unos grandes espectáculos, por ejemplo, que es la mocromafia, ¿no? Está todo grabado y además se pasaron las fotos del cadáver de este periodista, por ejemplo.
Bueno, imaginaos, ¿no?, la importancia de esta operación, de haber conseguido meterse en este sistema encriptado. Hay varias plataformas después implicadas, es decir, no solo la primera, el EncroChat de las que habláis, y luego Pablo Cruz, claro, es cuando empiezan a aparecer los nombres de agentes corruptos. No vamos a tener mucho tiempo, pero es que aquí todavía se sigue investigando, ¿no, Cruz?
Sí, lo dijo el director ejecutivo adjunto de Europol cuando contó lo que se había logrado hacer. Ya habló de que había indicios de filtraciones a nivel de servicio de policía de toda Europa y corrupción en toda la cadena del tráfico de droga. No hablaba de España en concreto, pero también tenemos un caso muy reciente de junio. Cae el jefe del cártel del sur, bueno, perdón, cae la organización del jefe del cártel del sur, un tipo al que se atribuyen aquí en España más de 100 toneladas de hachís y cocaína, se cree que ha metido Khalid Jarrat. Este tipo escapa, en junio cae su organización con más de 60 detenidos y él escapa gracias a un chivatazo policial, Pilar. Cayeron 4 guardias civiles, un policía nacional, un aduanero y tenemos otras muchas operaciones abiertas.
Exacto, pues habrá seguramente más nombres que vayan saliendo y los contaremos. Cruz, Pablo, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Pilar.
Un besito.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Las